Tengo hoy el privilegio de no solamente de predicarles a ustedes, sino también de empezar una nueva serie. Y me estaba riendo porque quería cortarme un poco el cabello antes, pero no me dio tiempo esta semana, así que se me quedó así. Pero me estaba riendo, ¿por qué? Porque generalmente vemos al pastor David que no tiene mucho cabello. Y entonces, hoy tenemos el privilegio. Bueno, la semana pasada escuchamos a Samuel, él tiene un poquito más de cabello, solamente que no en la parte de arriba de su cabeza, pero pero si le molesta un poco mi cabello, tranquilo, no se deje distraer por eso. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Así que tengo, como les dije, el privilegio de iniciar también una nueva serie que se llama Oraciones Antiguas para Tiempos Modernos. Y está basada en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro, ustedes pueden ver ahí en la siguiente hoja. El libro de los Salmos es un libro de 150 salmos, es el libro más extenso de la Biblia. Y vemos que hay varios autores. Creo que el número de David está un poco mal. Generalmente el número es como 73 salmos, más o menos la mitad de los salmos son escritos por David. Sí, es cierto, no todos los salmos fueron escritos por David. Tenemos gente como personas como Moisés, Salomón, los hijos de Coré, toda esta gente que vemos ahí. También algunos salmos son anónimos, quiere decir, no se sabe quién los escribió. El libro de los Salmos también está compuesto por cinco libros, o está dividido en cinco, organizado en cinco libros principales, como lo ve en la parte izquierda: libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Algunas Biblias lo traen dividido de esa manera y ahí tiene la cantidad. Y finalmente, también están organizados por género, de acuerdo a su contenido. Hay algunos salmos que son de lamento, otros de alabanza, otros son himnos, otros son salmos que son reales. No quiere decir que hay algunos que no son reales, no. Reales porque hablan de la realeza del rey, en este caso del Mesías, que ha de venir a reinar. Entonces, salmos de sabiduría, salmos de acción de gracias y salmos de confianza. Entonces, esos son las diferentes categorías y vamos a tratar. Esta serie va a durar 6 semanas. Cada domingo vamos a cubrir un salmo diferente, de una categoría diferente. Pero todo esto nos lleva a ese tema general, que son las oraciones antiguas para tiempos modernos. Y es importante también reconocer que los salmos tienen algo especial, su género literario, la poesía, la música. Todo esto nos proporciona un modelo sencillo, pero al mismo tiempo profundo para acercarnos a Dios. Así que alégrese porque vamos a tener un tiempo especial meditando en los salmos. Ahora, si nos preguntaran hoy, así como no tienes que contestar, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Esta de pronto? Ups, de pronto no estoy orando tanto. De pronto algunos podríamos decir, es una pregunta incómoda. Algunos, ¿por qué? Porque luchamos con la disciplina de la oración. Nos cuesta orar, no es fácil hacerlo. Algunos dedicamos poco tiempo o algunos solamente oramos cuando venimos al templo. Otros oran un poquito más que eso y oran 3 veces al día, al desayuno, al almuerzo y a la cena. Y algunos dicen, no hermano, yo ni siquiera oro, la verdad. Yo no sé cómo orar. Pero es interesante porque sea cual sea su respuesta, yo quiero asegurarle que Dios le ha traído aquí hoy no para condenarle por su falta de oración, sino al contrario, con el propósito de ayudarle a crecer en su comunión con Él a través de la oración. Recuerde, no es algo fácil. Entonces, como su nombre lo indica, el nombre de la serie, Oraciones Antiguas para la Vida Moderna, tiene como objetivo alimentar nuestra vida de oración con la palabra viva de Dios, la cual nunca pierde vigencia. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que en esta serie aprenderemos de las experiencias y la comunión con Dios que cada uno de estos autores escribió, inspirados por el Espíritu Santo ¿Y cómo esas experiencias se relacionan con nuestra vida cotidiana? ¿Qué podemos aprender de esa experiencia tan maravillosa? Y se pueden relacionar a pesar que hayan transcurrido miles de años. Entonces, alístese, amárrese su cinturón, agarre su Biblia y ábrala en el Salmo. ¿Con cuál Salmo vamos a comenzar hoy? No es con el Salmo 1. Salmo 29. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor nunca, o a lo mejor no han escuchado una predicación al respecto del Salmo 29. Si fuera el 23, o el 1, o el 100, o el 150, ser más conocidos. Pero el Salmo 29, vamos a leerlo juntos. Y le pido un favor, si usted tiene otra versión en su Biblia, no se preocupe, pero vamos a leerlo y vamos a prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos a través de ese Salmo. Leamos juntos entonces. Tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno de Dios, del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Sirión salte cual toro salvaje. La voz del Señor destruye con rayos de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre el diluvio. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Incline su rostro. Padre, muchas gracias te damos por tu preciosa palabra y por la oportunidad que tenemos de estar esta mañana, sentarnos a tus pies para que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe. Gracias, Señor, una vez más te damos por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para que ahora nuestros pecados puedan ser perdonados y nuestra vida pueda ser acercada a ti. Gracias porque ahora no somos pecadores, ahora somos hijos tuyos. Y gracias, Señor, porque también nos has dejado a tu Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos adiestra, quien nos fortalece para poder hacer tu voluntad. Oramos que esta mañana, abriendo nuestro corazón, y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos hable y mueva nuestras vidas en la dirección que necesitamos movernos para poder seguir persiguiendo tu voluntad y tus propósitos para nosotros mientras estamos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este salmo es un salmo, si miras la categoría que corresponde a este salmo es una categoría, es un salmo de alabanza. Un salmo de alabanza. Y lo he dividido para enseñarlo y de hecho el salmo para estudiarlo es mucho más fácil hacerlo de esta manera, de tres maneras, así que de tres puntos, perdona, para no distanciarme un poco de nuestro pastor David que siempre tiene tres puntos. Bueno, este salmo también tiene tres clasificaciones específicas. La primera de ellas está en versículos 1 y 2, que es como un llamado a la adoración a Dios. La segunda le nombré o le titulé Adorando la Soberanía de Dios, versículos 3 al 9. Y la tercera le titulé Confiando en Dios, el Rey Soberano, versículos 10 y 11. Entonces hablemos de la primera parte, versículos 1 y 2. David, llamado el dulce cantor de Israel, inspirado por el Espíritu Santo, comienza su canto con una invitación. Y esa invitación está en imperativo, así que es más como un mandato. Se cree que cuando David escribió este salmo ya era el rey de Israel. Así que comienza diciendo, tributen al Señor. Otras versiones dicen, dad al Señor. Y tributar, bueno, pero la connotación original apela más que todo a la actitud con la que debemos aproximarnos y acercarnos a Dios. Tributar quiere decir atribuir. dar crédito, rendir, reconocer. Y en este caso, luego dice su gloria y su poder. Luego dice en el versículo, seres celestiales. Aquí hay diferentes posibles entendimientos de esta palabra que dice seres celestiales. Algunos dicen, otras versiones dicen los poderosos, los hombres poderosos de la tierra. En este caso, los reyes también existentes en aquel tiempo. Otros también lo atribuyen a falsos dioses. Esos seres espirituales que también eran adorados, pero que son falsos. Pero sea como sea, cantábamos ahorita hace un momento, cantan ángeles santo, canta la creación santo. ¿Quién debe tributar al Señor? Todos. ¿Por qué? Porque no hay un ser mayor que nuestro Dios. Entonces, cuando te acercas al Señor, ya sea en oración o en alabanza, tu actitud debe ser de darle a Dios el reconocimiento que le corresponde. Dice, la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria y el poder, darle al Señor la gloria y el poder. Son cosas que todos los seres humanos persiguen. Persiguen gloria, persiguen fama, persiguen el poder. Nosotros queremos tener el control. Queremos ser los que nos ganemos el reconocimiento. Pero el salmista dice que estas cosas, gloria y poder, pertenecen solo al Señor. Amén. Enseguida dice, dad a Jehová, versículo 2, la gloria que merece su nombre. Es interesante y fíjate que hay un detalle interesante. Dice, la gloria que merece su nombre. En este salmo tiene, ¿cuántos versículos? 11. Si usted cuenta cuántas veces nombra al Señor, son 18 veces. Así que el salmista sabe lo que está diciendo cuando dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Él no se ahorra palabras para decir y mencionar al Señor y siempre en una manera de glorificarlo a Él. 18 veces en 11 versículos. Así que esto me hizo recordar un versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, hablando de Cristo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Su nombre es más alto. Su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Y dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién? De Dios Padre. No es la gloria nuestra. Es para él. Y eso nos lleva, ese de que se postre, nos lleva a lo que dice la siguiente parte del versículo 2. Dice, adoren al Señor. Y esta adoración aquí implica rendirse, postrarse. Es una adoración, un corazón rendido. No necesariamente de tus rodillas, pero que tu corazón esté doblado delante de Dios. Pregunta, cuando nos acercamos a Dios, ¿está nuestro corazón rendido ante Él? Porque esa es la actitud que el Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos hacerlo. Ahora, también dice David diciendo, reiterando, es el Dios de Israel que debe ser el único objeto de nuestra adoración. La nación de Israel no debía adorar a otros dioses, a los dioses paganos. Ellos tenían el Dios verdadero. Entonces, probablemente este canto fue tomado, dicen algunos historiadores, de un canto cananeo al dios Baal, que era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y en aquel entonces la lluvia era la que fertilizaba los campos para que produjeran cosechas. Así que ese dios era muy influyente, pero David lo encamina hacia el dios real, al dios verdadero, aquel que es el dios creador. Y que nunca fue creado. ¿Sí? Algunos se preguntan, ¿y quién creó a Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Nadie. Dios es la causa de todo lo demás. Si tú piensas, ay, ¿y cómo sabemos que es Dios? Bueno, tienes que seguir para atrás y buscar y saber que siempre tiene que haber algo que no fue creado. Y de ahí empezó todo. Bueno, la Biblia nos dice, en el principio Dios creó. los cielos y la tierra. Él es el origen de todo. Entonces, ese es el Dios verdadero. Por lo tanto, nuestra adoración no debe ser a ninguna otra cosa. ¿Por qué razón deberíamos concederle ese alto honor? El salmista también nos dice: alábenlo en la hermosura de su santidad. Y me encanta cuando estamos cantando santo, santo. Y si miras en la Biblia, el Apocalipsis, y cada vez que alguien tuvo una visión del cielo, lo que escuchas cantando allí es santo, santo, santo. Hay algo al respecto de Dios, que cuando entras en contacto con Él, su santidad es lo primero que resalta. Y incluso el profeta Isaías tuvo que caer al piso por esa majestad. Entonces le adoramos, Él, le rendimos ese honor porque no hay otro como Él. Es santo, el único, perfecto, es nuestro Dios. Así que, y esto va a quedar expuesto también el salmista en los siguientes versículos que nos llevan a la segunda sección del Salmo. Y es, pero antes de eso, solamente unas preguntas para reflexionar en esta primera sección. ¿Es Dios el objeto de tu adoración? ¿O cuál es? ¿O quién es? Recuerda que Dios quiere ser Él y nos enseña que es Él el único que merece toda la adoración. La tuya, la mía, la de la creación, la de los ángeles, la de todo el mundo. Ahora, esa segunda parte, el salmista empieza a pintarnos un cuadro hermoso. Yo lo titulé Adorando la Soberanía de Dios. Habla de la voz del Señor, pero la voz del Señor, Él está pintando una tormenta mientras se va desplazando desde el mar Mediterráneo, entra por el norte y se va desplazando sobre Israel. Por ahí tenemos un mapita que nos muestra un poquito de eso. Entra hacia el territorio de Israel por la parte norte. Pero y él empieza a hablar contándonos cómo sucede esa tormenta. Eso es lo que está ahí en la poesía del Salmo 29. Y es casi como estar viendo al meteorólogo en la televisión diciéndonos: ok, la tormenta va a pasar por aquí, luego va a pasar por aquí, luego va a pasar por allí. Eso es lo que está el salmista pintando ahí. Y lo digo porque hay varios lugares geográficos nombrados en el Salmo y está hablando de esos lugares allí en el pueblo de Israel. Ahora, esa es la trayectoria de la tormenta. Ahora, el salmista, interesante también, menciona 7 veces en esta sección la voz del Señor. 7 veces. Y vamos a mirarlo rápidamente, cada una de ellas. Y básicamente él usa el atributo físico de Dios como algo como sería su voz para contarnos un atributo de su naturaleza. Dios es todopoderoso. Todopoderoso, lo que podemos sacar de ahí, de esa sección. Así que desde el principio la Biblia estableció que Dios está en control de todas las cosas. Dice el Génesis que Dios creó todo con el poder de su voz. Y dijo Dios tal cosa. Y dijo Dios tal cosa. Y dijo Dios con el poder de su voz. Imagínate el poder de Dios entonces. Y dice el primer versículo: la voz del Señor está sobre las aguas. El salmista visualiza la tormenta allá en el mar Mediterráneo y dice la voz del Señor, y escucha los truenos allá sonando, los truenos, y dice la voz del Señor está sobre las aguas. Y Génesis dice en el 1, capítulo 1 también: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La voz del Señor está sobre las aguas. Es Dios quien le puso límites al mar. Dios, hablando con Job, le dice en el capítulo 38, le dice: dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Qué tremendo que el mar tiene un límite, que la voz de Dios se lo estableció. Recuerde, el poder de Dios está sobre las aguas. Ahora, la voz del Señor, dice el versículo 2, resuena potente. Y Varias escrituras comparan la voz de Dios como el trueno, como un trueno. Y un trueno es un estruendo, un estallido asociado al rayo producido en las nubes por una descarga eléctrica. Tiene un sonido muy potente capaz de hacer temblar los cielos y la tierra. Y recuerden, el salmista está mirando la tormenta y escucha esos truenos y dice, la voz del Señor, la tercera vez que dice, dice, resuena majestuosa. La tormenta se sigue acercando y su sonido es cada vez mayor. Recuerdo una vez cuando estaba en Beavers Bend, ahí en, eso está en Arkansas, en Oklahoma, ya se me olvidó, Beavers Bend, ahí en bueno, se me olvidó, aquí al norte. Y estábamos acampando con mi familia, que a veces nos gusta ir a acampar, bueno, a ellos más que a mí, pero esto, y estábamos caminando por un bosque, casi no se veía el cielo por los altos árboles, y en medio de esa caminata, de un momento a otro, escuchamos un estallido tremendo. Tremendo, parece que cerca cayó un rayo o algo, y fue tremendo. Nos asustamos terrible, empezamos a correr, a buscar llegar lo más pronto posible a un lugar seguro, porque sentíamos en cualquier momento nos iba a caer un rayo encima. Bueno, en aquel entonces no había leído tanto el Salmo 29, que me dice que es el Señor que está en control de todas esas cosas. Dice también, la voz del Señor desgaja los cedros y hace que el Líbano salte como un becerro. Cuando se refiere a los cedros, está hablando de un árbol que es el árbol más potente o más robusto en esa región, generalmente en el Líbano. Y esa es una montaña, son montañas del Líbano. Y también más abajo habla del Sirión, que es el mismo monte Hermón. Sigue en la parte norte de Jerusalén todavía. Y vemos ahí en la foto el árbol, ese cedro, no, el cedro inmenso, robusto, y dice David, la voz del Señor desgaja los árboles. Bueno, todos tuvimos de alguna manera una experiencia cercana en este último principio del mes de junio, cuando muchos árboles cayeron aquí en Tyler debido a la tormenta, la fuerza de los vientos. La voz del Señor hace temblar los montes y despedaza aún los árboles más robustos. La voz del Señor, sigue diciendo el salmista, destruye con rayos de fuego, versículo 7. La voz del Señor envía los rayos. Es el Señor quien le dice al rayo a dónde tiene que ir. Nada ocurre si Él no lo ordena. Así que es increíble ver en esas caminatas en el bosque esos árboles caídos, atravesados por rayos que fácilmente los destruyen. La voz del Señor es poderosa, es grande el poder de nuestro Dios. Y dice la sexta vez, dice, la voz del Señor sacude el desierto, versículo 8. Y habla del desierto de Cades. Aquí ya bajó un poco más, ya pasó sobre Jerusalén y ya está al sur de Jerusalén, donde queda el desierto de Cades. Y la tormenta se sigue moviendo y el salmista sigue hablando, dice, sacude al desierto de Cades. Y finalmente termina diciendo en el versículo 9, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Hemos visto también cómo es el rastro de una tormenta fuerte, cómo los árboles quedan doblados, caídos, arrasados. ¿Cierto, mi hermano Carlos? Una tormenta le tumbó unos cuantos árboles ahí a su alrededor. Pero dice luego, en el final de esa sección, en el versículo 9, la parte, segunda parte, dice, en su templo todos gritan gloria. Para mí es el resultado de la poderosa manifestación de Dios. En aquel tiempo no había todavía el templo todavía construido. Recuerda que el templo lo construyó Salomón después de David. Pero él está hablando del lugar donde el santuario del Señor. Dice, cuando se reúnen ahí, todos glorifican, todos gritan gloria a Dios. Eso hace sentido cuando nos reunimos aquí en este templo y empezamos a cantar de las maravillas de Dios y gritar gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es cierto. Tenemos un Dios que está por sobre todo y que es extremadamente poderoso. Amén. Es todopoderoso. Ahora, la reflexión para ese segundo punto. ¿Has escuchado la voz de Dios alguna vez? De pronto no has escuchado, ha escuchado los truenos, pero no ha escuchado la voz de Dios, hermano, dirá usted. Bueno, Dios habla de muchas maneras, principalmente por medio de su palabra. Así que cuando escuches la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué has hecho o qué haces cuando escuchas la voz del Señor? Siguiente y tercer punto, el punto final ya para nuestro estudio, dice el título que le puse es confiando en el Señor como Rey Soberano. Y el salmista dice en el versículo 10, el Señor tiene su trono sobre el diluvio, el Señor reina por siempre. Aquí el salmista está haciendo una referencia clarísima, porque la palabra diluvio, la única parte donde aparece también en la Biblia, es allá atrás en Génesis cuando hubo el diluvio universal. Quizá esta tormenta tan fuerte le trajo al salmista un recordatorio del diluvio. Y quiero decirles algo muy importante. El diluvio, con todo su furor y destrucción que causó, nunca estuvo fuera del control del Señor. Nunca. Es más, a pesar de que todo murió, plantas, animales, incluso las aves, nos dice la palabra. Pero hubo una familia que Dios salvó, la familia de Noé. Hubo varias, muchas parejas de animales que Dios salvó. ¿Por qué? Porque el diluvio, el Señor estaba en control de lo que estaba aconteciendo. Dios es soberano sobre la naturaleza. Dios es soberano sobre todo lo que está aconteciendo hoy día en el mundo. Y Dios es soberano sobre todo lo que está aconteciendo en tu vida y en la mía. A Dios no le toma por sorpresa nada de lo que ocurre en nuestras vidas o en el mundo. ¿Por qué? Porque Él está sobre todo. Él reina por siempre. Eso es lo que dice la siguiente frase. Y su dominio es para siempre. Dios no se toma pausas o vacaciones o descanso. Su reino continúa. No te preocupes por lo que está pasando en el mundo. Dios continúa en control. No te preocupes por lo que está pasando en tu vida. Dios continúa en control. Ahora, dice también, el Señor fortalece a su pueblo. Ese ya es el versículo 11. El salmista da testimonio aquí de lo que él ha experimentado cuando ha estado en la tormenta. El salmista pasó muchas tormentas. Todos sabemos cuando fue perseguido grandemente por Saúl. Pasó por muchos momentos difíciles, pero el salmista sabía qué es lo que Dios hace y por eso dice aquí, el Señor fortalece a su pueblo. Dios siempre fue la fortaleza de su vida. Si usted se da una vuelta a la página y mira el Salmo 27, comienza diciendo así, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que el salmista sabe lo que está escribiendo, el Señor fortalece a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando estamos en medio de la tormenta. ¿Por qué necesitamos fortaleza en medio de la tormenta? Porque todas las tormentas suelen infundir temor. Para esto voy a contar o referirme a la historia que está narrada en el Evangelio de Marcos. Bueno, está en los Evangelios, pero este es el Evangelio de Marcos. Y dice, cuenta esta historia, dice, ese día al anochecer le dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Dice que mientras estaban cruzando ese lago, dice, se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Se imagina esa tormenta y la barca estaba empezando a inundarse. Dice que Jesús estaba mientras tanto preocupado por la tormenta. No, mentiras, no dice eso. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Es fantástico dormir en medio de la crisis, ¿cierto? ¿Cuántos pueden dormir en medio de la crisis? ¿verdad? Felices, ¿no? Se nos quita el sueño cuando hay crisis. Se nos va el sueño, por más que queremos. Pero dice, los discípulos corrieron a él y dijeron, maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Y ellos olvidaron que Jesús estaba ahí y que Jesús era el Hijo de Dios. Se llenaron de temor pensando que iban a morir. Pero ¿sabe qué? No los culpo porque a mí me pasa lo mismo. Cuando entramos en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, de crisis, se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que el Señor está ahí. Por eso el salmista dice, el Señor fortalece a su pueblo. Entonces, dice el salmista que, el salmista no, la historia, perdón, de Marcos dice, entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar y le dijo, silencio, cálmate. ¿Y qué pasó? Dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Voy a regresarme un poquito aquí porque quiero tomar un momento y quiero pedirte que en los momentos más difíciles, en los momentos de aflicción, de dolor, de tempestad en tu vida, nunca, nunca pierdas la fe y la esperanza de que Dios, puedes clamar a Dios y Él estará presto para ayudarte. Nunca, si estés al filo de la muerte, acércate al Señor, búscalo, clama a Él. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? También el salmista escribió en el Salmo 34, diciendo, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si estás abatido, es un buen momento para que busques al Señor y clames a Él y te des cuenta que el Señor fortalece a su pueblo. Pero dice que cuando Jesús habló a la tempestad, se hizo calma. Y el salmista termina el salmo diciendo exactamente eso. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Qué hermosa verdad. Solamente la voz del Señor calma la tempestad que estás atravesando o la que vayamos a atravesar en el futuro. Dios no te promete que no vas a pasar por aflicción, por tormenta o por crisis, pero Él sí te promete estar contigo en medio de ellas y fortalecerte hasta que la tormenta haya pasado y darte paz hasta que la tormenta, en medio de esa tormenta. Él promete también que aunque vengan vientos y ríos turbulentos, tu casa, tu vida no será destruida. Y al final de todo, Él te promete su paz. Jesús les dijo esto a sus discípulos en Juan 16, 33, y hoy nos lo recuerda a ti y a mí. Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Dios te está diciendo esto mañana, tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Él te promete paz. Ahora, hay algo especial. Y ya estoy concluyendo. Juan David, ¿puedes venir por favor a tocar en el piano? Hay algo especial cuando cantamos juntos. Hoy tuve una experiencia interesante que no me pasa muchas veces, estar aquí en la congregación cantando y disfrutando. Y hay algo especial cuando todos nos unimos y cantamos y nos recordamos unos a otros quién es nuestro Dios, su poder, su gloria incomparable, y que no hay alguien superior a Él. Hay algo poderoso cuando, como ahora, nos sentamos y escuchamos su palabra con un corazón receptivo y dispuesto. Pero hay algo aún mucho más poderoso, y es poder responder a esa palabra de Dios y que lo hagamos con obediencia. Porque eso escribió Jesús diciendo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, las tormentas y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Creo que el propósito de esta serie es enseñarnos a orar y hacer, como decía al principio, a acercarnos a Dios de la manera correcta. Y esa oración no es nada más que una comunión con el Señor. Tu comunión con el Señor. Piensa un momento de qué manera este salmo toca esa área de mi vida, mi comunión con el Señor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y quiero hacerte varias preguntas. Y una vez más, creo que la palabra de Dios nos invita a la acción. Y no pasa nada si usted viene esta mañana acá, escucha una palabra y sale y no hay ninguna determinación en su corazón después de haber escuchado la voz del Señor. Pero queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos que tú nos ayudes a hacer tu voluntad y a poder vivir una vida de comunión contigo. Que estas oraciones antiguas de los salmos se hagan una vivencia en nuestro diario vivir. Que podamos acercarnos a ti de una manera correcta a través de tu palabra, Señor. La primera cosa que me gustaría preguntar es si tú le estás dando a Dios la gloria de vida a su nombre. Es lo primero que el salmista empieza diciendo. Dice que su nombre está sobre todo y dice que le demos a él toda la gloria y el poder. La primera cosa que Dios nos invita esta mañana es a quitar la atención de nosotros mismos y el querer gratificarnos y glorificarnos a nosotros, y que podamos decir realmente: Señor, yo soy un gusano comparado con tu grandeza. Tú realmente mereces la gloria en mi vida. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. La segunda cosa que quiero invitarte también es que puedas entonces responder a esa soberanía de Dios, que puedas proclamar con tu vida, con tus labios, con tus hechos, ese Dios soberano, que puedas alabarlo, que tus labios siempre estén proclamando la grandeza de ese Dios maravilloso, el Dios que controla las aguas, el Dios que controla la creación, el Dios que con su poder hace que todo subsista. A ese Dios es al cual tú y yo debemos alabar y glorificar. Dios nos invita, como cantábamos hace un momento con la canción de gratitud: oh alma mía, no temas más, eleva tu voz a todo pulmón, ruge como un león, levántate y alaba al Señor, exalta al Señor. Esa palabra aleluya sencillamente son dos frases, una composición de dos frases, y es la alabanza. Alabad al Señor, halel ya, alabar a Jehová, alabad al Señor. Padre, que nuestras vidas se dediquen a esto, a la alabanza tuya, porque tú eres infinitamente adorable, infinitamente alabable, digno de toda exaltación, digno de toda gloria y toda honra. La última cosa que quiero invitarte, pedirte, preguntarte, ¿hay alguna cosa que necesitas entregarle al Señor en esta mañana, en medio de la tormenta, en medio de la crisis donde estás? Hemos visto por su palabra que Dios está sobre todas las cosas, y la invitación que Dios te hace esta mañana es a que confíes en Él y puedas abandonarte en confianza y adorarlo, aún en medio de la crisis, aún en medio de la tormenta. Porque Él es el que te fortalece, Él es quien te da paz en medio de esa tormenta. Si tú estás aquí por la primera vez esta mañana, me gustaría hablar contigo al final del servicio, porque ese Señor, ese Dios maravilloso te está llamando, quiere que te acerques a Él, quiere que le entregues tu vida a Él y pongas tu confianza solo en Él. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere hacerte una nueva persona. Así que esta mañana, por favor, no te vayas. Al final del servicio me gustaría hablar contigo y orar por ti para que Dios sea y Jesús venga a ser el Señor de tu vida. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres maravilloso, grande y digno de toda nuestra adoración. Tú gobiernas sobre todo y nos postramos, Señor, delante de ti y te decimos esta mañana, queremos vivir nuestras vidas constantemente postrados, glorificando tu nombre, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vaya, quiero recordarle dos cosas. Una, que tenemos esta nueva serie, tiene una guía. Si usted mira la aplicación, va a encontrar ahí en la aplicación unas notas al respecto de cada salmo. Búsquela y revísela, síguela entre semana, medite en ella y permita que el Espíritu Santo le siga hablando a través de ella. La segunda cosa, por favor, colóquese sobre sus pies. Quiero orar porque Dios les bendiga. Amén. Sobre sus pies, por favor, de pie. Y ahí donde está, levante sus manos para recibir la bendición del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y oro que en este momento, Dios, tu bendición venga, Señor, a cada corazón, a cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.